Buenos días, Dios les bendiga a los que nos están viendo por Facebook, por YouTube. Un saludo, un abrazo, espero que se encuentren bien. Es la modalidad que tenemos ahorita. Entrando el año sabemos que se dispararon los contagios en esta pandemia. Sigan orando para que el Señor nos guarde, nos fortalezca en salud físicamente, las familias de la iglesia, los que la estén pasando mal con el virus, los que estén pasando por otras circunstancias, mantengámonos en esta actitud de oración unos por otros. En el Inter tenemos esta dinámica, tenemos esta posibilidad de tener la transmisión, de escudriñar la palabra. Los animo, la verdad los animo, si estás viendo por Facebook, por YouTube, mándala por WhatsApp a tu grupo. Hey, ya empezó la prédica, si te perdiste la alabanza, métete a la prédica, vamos a escuchar. De verdad los invito. En el Inter, vayan a sus Biblias también. Vamos a seguir el estudio del libro de Hebreos. Si pueden ir a Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos 10, 19, mientras vas ahí, los animo. En cuanto esté a la posibilidad de congregarnos presencialmente, aparta el tiempo. Si tu salud te lo permite, aparte el tiempo. Pastor José ha hablado de que estamos orando, estamos buscando por un lugar abierto para poder reunirnos, obviamente con las medidas precautorias que estamos manejando, pero sí poder decir, ¿sabes qué? Vamos a estar en fularita aparte, no necesitas registrarte, vente. Ayúdanos a orar. Está también orando por eso, por los enfermos, por las reuniones, por la iglesia, por tu familia. Y sin más, vámonos a orar y luego entramos a nuestro estudio del capítulo 10 de Hebreos. Vamos a terminar el capítulo 10, la intención de esta mañana. Oramos. Señor, te amamos, Señor, y te bendecimos. Es simplemente por ese don inmerecido, por ese regalo inmerecido, Señor, que tú nos has dado, que nos podemos presentar ante ti y hablar contigo, presentar nuestras necesidades, darte nuestra alabanza, darte gloria y honra, Señor. Es solamente tu gracia, Señor. Que esta mañana, Señor, podamos tomar un tiempo también de orar por los que están enfermos, Señor. Tú conoces, Señor, a las familias que forman parte de Horizonte, Señor, Hermosillo, que están enfermos, de los que están pasando momentos de necesidad, Señor. A lo mejor alguien ha podido estar desanimado, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, y como pueblo también podamos animarnos. Que tú nos animes, que nos fortalezcas. Que tú extiendas tu mano de amor, tu mano de gracia, tu mano de bondad, Señor. Fortalezca los cuerpos de los que están enfermos. Nuestra oración es que los sanes, Señor. Que tú hagas un milagro, que tú hagas que se sientan mejor, que estén bien. Y en esos momentos, Señor, en los cuales podemos estar pasándola mal, por cualquiera que sea la razón, Señor, produce en nosotros un carácter que se parezca más a Cristo, Señor. Que sean momentos para aferrarnos más a ti y no momentos para menguar en nuestra fe, para debilitarnos o para apartarnos, Señor. Exhórtanos con tu palabra, anímanos con tu palabra, fortalécenos con tu palabra, con tu Espíritu Santo, Señor. Somos tu iglesia, te pertenecemos y sabemos que tú sigues haciendo la obra a través de los tiempos, a través de las pandemias, a través de todas las cosas. Tú eres Dios, sigues en tu trono gobernando, Señor, y tú sigues siendo el mismo, con el mismo carácter, bueno, misericordioso, bondadoso, santo, santo, Señor. Disponemos este tiempo para escudriñar tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hebreos 10, a partir del versículo 19, si lo pueden poner en pantalla también. Hebreos 10, 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. y concederémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecéis el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Está dando la continuación el autor de Hebreos de lo que ya nos dijo al principio del capítulo 10, y de hecho lo que ha venido diciendo desde el capítulo 4: ahora en Cristo tenemos un mejor pacto, tenemos a un mejor sacerdote, tenemos una mejor ofrenda, que Jesús es mayor que los ángeles, Jesús es mayor que Moisés. Estamos en algo mejor, en un lugar de gracia. Y todo esto no es porque las personas han hecho algo, es por la persona de Cristo. Es Cristo quien es el autor de esta salvación que está llevando a muchos a la gloria. Es Jesús quien se ha hecho este gran y sumo sacerdote y mejor, que fue llamado por el Padre. Es Jesús mismo quien se presenta como esta ofrenda. Es Jesús mismo quien ha entrado al lugar santísimo, pero no del tabernáculo, no del templo, sino en el cielo. Y dice que ahí está nuestra esperanza anclada, porque Él ha hecho un nuevo camino, que básicamente es lo que va a decir a partir del versículo 19. Dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Así que, por lo tanto, dado todo lo anterior, hermanos, tenemos libertad, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Y es algo que el autor de Hebreos ya nos lo ha dicho anteriormente y lo quiere repetir una vez más. Si puedes ir al capítulo 4, versículo 16, dice el autor de Hebreos: acerquémonos nuevamente, la misma exhortación, el mismo indicativo y hablando en plural a la comunidad de la fe, a la iglesia. Acerquémonos, pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. El llamado y la invitación y la exhortación, hermano, para ti y para mí es el mismo. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios por medio de lo que Jesús ya ha hecho. Estamos en este lugar mejor, en este mejor pacto, en este mejor representante que es Jesús. Tenemos esta libertad para entrar en el lugar santísimo, porque Jesús ya entró ahí por nosotros. porque Él ha abierto este camino y porque Él nos permite entrar. Si me acompañas al capítulo 9 de Hebreos, a partir del versículo 24, dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura de lo verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año o con sangre ajena. Dice, una vez y para siempre. Fue lo único, la única ocasión que Jesús tuvo que hacer esto. Y ahora nosotros tenemos esta confianza, esta libertad, por la obra de Cristo podemos acercarnos a Jesús. Podemos acercarnos al Padre por medio de Jesús. Hay un libro que narra una historia. El libro se llama El Jardín, la Cortina y la Cruz. Lo vimos ahora que anduvimos por el fuerte en el evento donde fuimos el liderazgo de la iglesia. Y básicamente lo que hace el autor, es para niños, es un libro ilustrado. Narra cómo desde el principio en el jardín de Edén, Adán y Eva tenían la libertad de estar con Dios. No había pecado, no había pasado Génesis 3, la caída del hombre. Tenía una relación correcta con Dios. Al momento que entra el pecado en el mundo, Adán y Eva son echados fuera. Y dice que estos seres angelicales están cuidando la entrada al jardín. Hay una separación en la relación de Dios y los hombres. Pasó de una relación correcta a una relación incorrecta por causa del pecado. No puede entrar el hombre a la presencia de Dios nuevamente. El Señor en su gracia, en ese viejo pacto con Abraham, con su descendencia, formó el tabernáculo. Y hace todas las representaciones de lo que también va a pasar en el templo. Dice que está esta cortina, está este velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, donde el sacerdote, el sumo sacerdote, solamente una vez al año podía entrar a presentar la ofrenda. Pero también hay una división. No había esta libertad de acercarse a Dios, esta libertad de entrar en la presencia de Dios. Y ahora el tercer elemento es la cruz. En la cruz donde Jesús, el Hijo de Dios, entregó su vida como sacrificio para perdón de pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y es por medio de Jesús, como dice el versículo 20, un camino nuevo, un camino que antes no estaba disponible. Ahora por Jesús tenemos libertad de entrar a la presencia de Dios. Si bien no es como en el Edén, sí ahora tampoco es como en el antiguo pacto, que solamente un hombre y representación de todos y una vez con sangre de animales. Ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote, ahora Jesús es el camino, ahora por medio de Jesús tenemos esta esperanza que es como un ancla segura en el cielo que nos da la entrada. Tú y yo podemos, por medio de Cristo, por medio de creerle a Él, tener esta confianza, esta seguridad y esta libertad de entrar en la presencia de Dios por su sacrificio. Versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Sus manos fueron clavadas, sus pies fueron clavados, su espalda fue latigada, Él sufrió hasta lo sumo, Él se entregó hasta lo sumo, por obediencia al Padre y por amor a aquellos que iba a salvar. Versículo 21 dice, y teniendo a un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que dice, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Luego dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y continúa, y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras. versículo 19 dice: así que, dado lo anterior, por lo tanto, tenemos la libertad de entrar en la presencia de Dios, de acercarnos a Dios por medio de la sangre de Jesús, por medio del sacrificio de Jesús. Y Jesús, este gran sumo sacerdote, que nos representa ante Dios, que intercede ante Dios por nosotros, que nos permite tener este pase para con Dios, dice, dado que ya tenemos a este sumo sacerdote, ahora dice, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificado los corazones. Si lo puedes poner en ETV, porfa, nos va a dejar un poquito más claro. Nos está exhortando a acercarnos a Dios. Tenemos la libertad de hacerlo, pero ahora dice, acércate. Acércate a Dios. Versículo 22, si lo puedes poner en ETV, porfa. Dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero, con plena confianza en Él. La confianza está puesta en lo que Él hizo, no en lo que yo he hecho, sino en lo que Jesús ya hizo. Pues nuestra conciencia culpable, dice, ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Hemos sido purificados por Cristo, nuestra conciencia, nuestro corazón, y dice, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Si ya tienes una relación correcta con Dios, si Jesús es tu sumo sacerdote, la exhortación que el autor de Hebreos le hace a sus lectores, oyentes, es acércate a Dios. Necesitas y necesitamos acercarnos a Dios. No en base a lo que yo he hecho, lo que yo hago, lo que he dejado de hacer. Es en base a lo que Jesús ya hizo. Es en base a su sangre derramada, a su vida que ha sido entregada. Y habla con corazón sincero. La Biblia siempre el corazón lo toma, como lo ha explicado el pastor José, como el centro de operaciones de la vida. Dice, acércate con corazón sincero. ¿Para qué te quieres acercar a Jesús? ¿Te puedes acercar a Jesús o nos podemos acercar a Jesús para honrarlo, para darle gloria, alabanza? Sí. También nos podemos acercar para pedir, para rogar, para suplicar. Sí, también nos podemos acercar para llorar simplemente, para ser consolados. Sí, tenemos esa libertad que se nos ha sido dada por medio de Cristo. Si me acompañas a Ezequiel 36:25, por favor. Si lo pueden ir poniendo en pantalla, en Reina Valera. Ezequiel capítulo 36. Versículo 25. Cuando está hablando de este nuevo pacto, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de vuestros ídolos os limpiaré, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es por la obra también de Jesús que tenemos este corazón sincero, que podemos tener esta fe y esta confianza en Jesús. Y habla de que hemos sido lavados con esta agua. Efesios también, Pablo lo dice en el capítulo 5, que Dios lava a su iglesia por medio del agua, que es la palabra. Por eso también nos queremos exponer como iglesia constantemente a la palabra de Dios. Ser lavados por la palabra de Dios, ser contristados por el Espíritu, que el Espíritu Santo nos llame a arrepentimiento si lo tiene que hacer, que nos recuerde las palabras de Jesús. Pero la primera exhortación es acércate, acerquémonos como iglesia. En el contexto de lo que el autor está escribiendo, si te vas unos versículos más adelante, ellos la estaban pasando muy mal o la habían pasado muy mal. Versículo 33 dice: por una parte, ciertamente, con vituperio y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también te compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Le quitaron sus pertenencias, les quitaron sus casas, a lo mejor sus negocios. se burlaban de ellos, se mofaban de ellos, hacían espectáculo de ellos por su fe en Jesús. Ojo, todo eso es por su fe en Cristo, por identificarse con Jesús, no por otra cosa. Y el autor de Hebreos les está diciendo, acércate a Dios, con corazón sincero, acércate a Dios. Tú y yo necesitamos esta relación correcta con Dios por medio de Jesús. Qué bien. Ahora, tú y yo necesitamos fomentar, madurar y crecer nuestra relación personal con Dios. Día tras día. Cada día son nuevas misericordias, sí. Cada día Él extiende gracia, sí. Necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios, en su palabra, meditar en Él, en oración, en súplica, en ruego, en acción de gracias, en adoración. Yo y Dios, Dios y yo. Pero no se queda ahí. Luego continúa el versículo 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Mantengámonos firmes. Si lo puedes poner en ETV. Tenemos que estar arraigados en la presencia de Dios, tomados, asidos con fuerza. Dice, mantengámonos firmes sin titubear. ¿En dónde? En la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Mantengámonos firmes en las palabras de Dios. Mantengámonos firmes en las promesas de Dios. Mantengámonos firmes en el carácter de Dios. Porque fiel es el que lo prometió. A pesar de que ellos estaban siendo objeto de burla, objeto de persecución, objeto de cárcel, objeto de que quiten sus bienes, ellos se identifican con Jesús. El llamado es acércate a Jesús y permanece firme en tu relación con Dios, permanece firme en tu identificación con Cristo, en su muerte y en su resurrección, lo que representamos en el bautismo en aguas. En el presente es muy cómodo a lo mejor ver una transmisión de una enseñanza bíblica. Es muy cómodo ser cristiano porque nadie te, por lo general, al menos en Hermosillo, Sonora, donde es el contexto donde estamos, nadie te va a quitar tus pertenencias por ser cristiano, nadie te va a echar a la cárcel por ser cristiano, nadie va a hacer espectáculo y show contigo como lo hacían los coliseos romanos por ser cristiano. Pero necesitamos mantenernos firmes en esta esperanza, necesitamos mantenernos sin titubear en las promesas y en las palabras de Dios, sin dejarnos llevar por corrientes o filosofías que van en contra de lo que Dios ya ha enseñado, lo que Dios ha revelado explícitamente en su palabra. Necesitamos que tú y yo, como hijos de Dios, uno, tengamos una relación correcta con Dios, dos, mientras tengamos esta relación correcta con Dios, afirmarnos, madurar, crecer y cimentarnos en la palabra de Dios, en sus promesas. Más de 2 años de pandemia, piensa, si alguien se te viene a la mente, personas que hayan abandonado su relación con Dios, personas que en vez de arraigarse más en el Señor en el momento de la prueba, como los hermanos de Hebreos, dijeron, ahí estuvo, tiramos la toalla, es muy pesado seguir a Cristo. La realidad es que Jesús, cuando hizo el llamado, síganme, Él dijo que tenemos que morir a nosotros mismos, que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Nos va a costar todo el morir a mí, día tras día tras día. Mantengámonos firmes en nuestra relación con Dios, sin fluctuar, sin titubear. Verso 24. Continúa la exhortación y dice, y consideren. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Continúa progresivamente la exhortación del autor de Hebreos. Iglesia, necesitamos una relación correcta con Dios. Necesitamos acercarnos a Dios. Tenemos esta libertad, tenemos esta confianza. Necesitamos estar firme en nuestra fe, en nuestra identificación con Cristo, aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de pandemias, aún a pesar de todo. La gloria futura no se compara con el dolor o con la aflicción presente. Pocos años, decenas de años, no se comparan con una eternidad en la presencia de Dios. Poco sufrimiento, yo sé que en el momento es muy difícil, podemos sentir que carcome, que duele, que es imposible, pero si nos quedamos firmes en las presencias, en las promesas de Dios. Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido que Él nos va a consolar. Él nos ha prometido que va a haber aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Y el estar firme y arraigado es creerle a Dios, no desconfiar de su carácter. Y también dice, y es importante que consideremos unos a otros como cuerpo, como iglesia, que nos consideremos unos a otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. Si lo puedes poner en ETV, dice, toma tiempo y piensa. Toma tiempo y piensa en qué cosas puedes hacer para animar a tu hermano, para exhortar a tu hermano. Si la puedes poner, verso 24 en ETV. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Oye, pero es que estamos en pandemia, no podemos hacer nada ahorita. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, aunque no siempre en la actualidad podemos estar todos juntos. A lo mejor sí vamos a poder, no vamos a poder, pero eso no significa que en casa, con tu esposa, con tus hijos, o a lo mejor cuando en grupos pequeños se reúnen también y se ven o nos vemos, es, hey, animémonos. No somos iglesia cuando estamos reunidos en un lugar presencial. Somos la iglesia cuando estamos en casa, somos la iglesia cuando estamos en el trabajo, somos la iglesia cuando estamos en nuestros hobbies, somos la iglesia siempre. Somos estas piedras vivas que conforman el edificio espiritual de Dios, su templo, su cuerpo, y donde Cristo es la cabeza. Y el autor de Hebreos está diciendo, tienes que ver por tu relación con Dios, acércate a Él. Tienes que estar firme en tu relación con Dios, en tu identificación con Dios. Pero también tienes que ver por los demás, por tus hermanos, por el cuerpo de Dios. Tienes que amar lo que Dios ama. Y Dios ama a su novia. Dios ama a su iglesia. Y es nuestro deber, es nuestro llamado como hijos de Dios, como parte de la iglesia, como el cuerpo universal de Cristo, como iglesia local y como iglesia universal. El animarnos, el exhortarnos, el pensar formas de cómo puedo animar al Mai, cómo puedo animar a mi pastor, cómo puedo animar a mi esposa, a mi esposo. Que el Señor nos dé esa gracia, que el Señor nos ayude, que sea a pesar de las pruebas, a pesar, y pon una rayita y tú digas a pesar de esto, de aquello, de esto otro. Que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos anime de poder aplicar estas exhortaciones. Versículo 25 dice, no dejando de congregarse o de congregarnos, se incluye, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Si queremos considerar formas de animarnos, de exhortarnos, tenemos que estar juntos. Tenemos que vivir esta vida en comunidad, exhortándonos, animándonos, enseñándonos, perdonándonos. Siempre habla en comunidad, los indicativos del Nuevo Testamento. Dice, no dejen de congregarse. El contexto actual, sabemos que congregarse en un lugar cerrado, sin ventilación, eleva las posibilidades y las probabilidades de un contagio. Por eso estamos orando y por eso pedimos como iglesia que estemos orando, que el Señor nos provea un lugar abierto donde esa probabilidad o posibilidad disminuya, para poder tener la posibilidad de tener un lugar físico, poder venir, poder vernos, poder animarnos, poder escuchar la palabra de Dios, el poder alabar a Dios juntos, el poder orar juntos, el poder tomar la cena del Señor juntos, que podamos exhortarnos. Si tú sabes, este brother, esta hermana anda bien perdido, echa una llamada, un mensaje, ora por él, búscalo, búscala. Que podamos ser ese cuerpo, que podamos ser y tomar la responsabilidad que Dios nos ha puesto. A veces queremos ver nada más por nosotros. Yo me acerco a Dios porque tengo la libertad, tengo el camino abierto porque Jesús lo ha abierto. Tengo mi relación con Dios es firme, me sigo cimentando y sigo creciendo. Y hasta ahí llegamos muchas veces y ponemos una rayita. Pero lo que nos dice el autor de Hebreos y nos exhorta es, ve más allá. Jesús dijo que la ley y los profetas se resumían en ama a tu Dios con todo, toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es, llama a tu prójimo como a ti mismo. Cuanto más mostrar ese amor por nuestro prójimo, que a la vez es nuestro hermano en Cristo, que a la vez es parte de lo que Dios ama, que es su iglesia, su novia, exhortándonos tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Y pone como una forma de animar a la iglesia: Cristo viene, aquel día se acerca, el Señor ha de venir, viene por su iglesia, hemos de dar cuentas, el Señor ha de dar sus galardones a sus llamados, a sus santificados. De tal manera, acércate, ponte firme en el Señor, mantente firme, constante. Característica en las cartas de Juan cuando hace referencia a los que son santificados de parte de Dios, a los que son hijos de Dios, es la permanencia. Pero también dice, y ve formas, piensa formas de exhortarse como iglesia, de exhortarse como hermanos. Enero ya se está acabando, o ya se acabó. Y los últimos de diciembre del año pasado y los primeros días de este año, a lo mejor estabas con todo el ímpetu, voy a empezar mi plan de lectura y voy a echarme la Biblia en un año, o voy a leer estos libros que tienen muy buen contenido, o voy a buscar mejores formas de integrarme en áreas de servicio en la iglesia, o sabes qué, en mi casa voy a dedicar tiempo para enseñar el evangelio a mis hijos, para, no sé, muchos propósitos, y son buenos. Pero también necesitamos mantenernos como cuerpo, como Cristo nos ha llamado, exhortándonos, animándonos, fortaleciéndonos. Y a lo mejor alguien empezó algo, lo dejó, y alguien aquí, oye, ¿cómo vas con tu plan? No, pues sabes que lo dejé. No, anímate, síguelo, mira, está en la YouVersion o está otra parte, o vamos haciéndolo juntos, nos hacemos preguntas, alguien que pueda rendir cuentas dentro del cuerpo de Cristo, alguien maduro en la fe. ¿Qué es lo que el autor de Hebreos le está diciendo a estos hermanos que no la estaban pasando bien? A lo mejor nosotros no la estamos pasando bien, pero estamos confiados en que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Después el autor, a partir del versículo 26 al versículo 31, hace un paréntesis y va a dar una fuerte advertencia, como ya lo ha hecho en otras partes del libro. Versículo 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecéis el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El autor de Hebreos, en el versículo 19, está resumiendo, como les decía ahorita, yo me acuerdo el jardín, la cortina y la cruz, los beneficios de la cruz, la libertad de acercarnos al Padre, la libertad de acercarnos a Dios, el llamado a estar anclados, mantenernos firmes, de considerarlos unos a los otros, y dice, aquel día, mientras aquel día se acerca la venida de Cristo. Y luego súbitamente entra estos pasajes. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mucho, los comentaristas creen o dicen, de por qué esos hermanos estaban sufriendo en Hebreos. Esos hermanos hebreos estaban sufriendo, era porque los estaban haciendo volver al judaísmo, diciendo que la sangre de Jesús o el sacrificio de Jesús, cuando hacemos referencia a la sangre de Jesús, es su muerte, su sacrificio, no era avalado por Dios, respaldado por Dios. Es a lo que se refiere cuando hace referencia versículo 29, cuando dice que pisotean al Hijo de Dios, que tienen por inmunda la sangre del pacto, que hacen afrenta al Espíritu de gracia. Y muchos por la persecución, muy probablemente se estaban echando para atrás. ¿Vale la pena seguir a Cristo que me quiten mi casa? ¿Vale la pena seguir a Cristo para ser de vituperio, de burla, de escarnio, que hagan show conmigo y toda la comunidad se burle? ¿Vale la pena seguir a Cristo, identificarme con Cristo, aunque vaya a la cárcel, y vaya a la cárcel por identificarme con Él, si no he hecho nada malo? A lo mejor muchos estaban cuestionando eso y decían, no vale la pena. Me regreso al judaísmo, me regreso a... al sacrificio en el templo, me regreso a que mi perdón de pecado sea a través de sangre de animales, y desechando a Jesús, desechando a este mejor y mayor sumo sacerdote, desechando y despreciando este mejor y mayor nuevo pacto donde Dios actúa en nuestros corazones, desechando este nuevo camino, que en el contexto es lo que se refiere el versículo 26, esos pecados voluntarios. En cierto sentido, todos los pecados son voluntarios. Nadie me pone una pistola en la cabeza y me dice que diga una mentira, o que robe, o que haga lo que tú quieras, poner rayita y el pecado que vaya a hacer. Pecamos porque queremos hacer, porque la carne nos vence, vence al espíritu. Tenemos ese viejo hombre, el nuevo hombre, como Pablo lo pone. Pero aquí lo que está diciendo, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque escucharon, pero se echaron para atrás. Cuando vino la prueba, la dificultad y la persecución, desecharon a Cristo. Desecharon sus promesas, desecharon sus palabras, no le creyeron a Él. La base y el fundamento de despreciar a Cristo es no creerle a Él, no creer en sus palabras, no creer en sus promesas, no creer a Dios. Y para ti, hermano, para mí o para cualquier persona que escucha, es una fuerte advertencia. Desechar a Cristo nos deja sin esperanza. Desechar a Cristo y su sacrificio en la cruz nos deja sin esperanza, sin opciones. Nos deja con lo siguiente: ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Está citando Isaías 26:11, que Dios ha de acabar o destruir a sus adversarios. Si no estamos con el equipo, voy a mencionarlo así, con el equipo de Jesús, con el equipo ganador, estamos en contra de Dios. Si no estamos con Dios, estamos contra Dios. Y es porque ellos están diciendo, se echan para atrás. Mire, puedo tener una relación correcta con Dios sin Jesús a través del viejo pacto. No, ese ya fue echado abajo. Ese ya fue derrubado. Fue quitado lo viejo y puesto lo nuevo. Versículo 12, el capítulo 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es un nuevo pacto. Y si alguien rechaza a Jesús, rechaza este nuevo pacto, rechaza su sacrificio en la cruz, ya no hay más. Ya no hay más sacrificios para pecados, para perdón de pecados. Lo que se hacía en el tabernáculo y en el templo ha sido deprecado. Ya no hay más. Es solamente un camino, es solamente un mediador. Es solamente Jesús. Jesús el Cristo, Jesús el Hijo de Dios. En palabras de Jesús, Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de Jesús. Es el único camino, es el único que nos puede poner una relación correcta con Dios. Es el único que nos representa e intercede por nosotros cuando nosotros le creemos. Cuando nosotros nos rendimos a su Señorío. Cuando nosotros hemos sido transformados o lavados por su palabra, lavados por su Espíritu Santo, es cuando nosotros hemos sido regenerados y Él pone su palabra y su Espíritu en nuestros corazones, su palabra en nuestra mente, cuando Él empieza a transformar nuestra vida a una vida que es cada vez más parecida a Jesús, una vida que es cada vez transformada más a la imagen de Jesús. Pero es una vida que aún no sabe manifestar lo que hemos de ser. En ese sentido, pecamos, que se empezaba diciendo. En cierto sentido, todos pecamos voluntariamente. Está esta batalla entre el viejo hombre, el nuevo hombre, las viejas vestiduras, las nuevas vestiduras. Pero no nos caracterizamos, no te quiero dar una falsa esperanza de que vivas tu vida como quieras. Una vida que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, una vida que ha sido regenerada por Dios, no se caracteriza por pecar, no se caracteriza por vivir en pecado, se caracteriza porque permanece arraigado en una relación correcta con Dios, porque se reconoce pecador, nos reconocemos pecadores necesitados de ser perdonados por Dios, de ser lavados por Dios, de ser puestos en una relación correcta con Dios. Si me acompañas a Primera de Juan, por favor. Versículo 8. Primera de Juan, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es Juan el Amado quien está escribiendo esto y él se incluye en eso. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero sin embargo, fíjate el contraste del versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, Él nos limpia. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Quién está diciendo la mentira? ¿Yo que digo que no peco o Dios que dice que soy pecador? Todos estábamos en el hoyo, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando el Evangelio de Cristo nos alumbró, nos iluminó, y nosotros lo creímos, Él nos transforma, Él nos hace nacer de nuevo. Pero aquí en el contexto de Hebreos, Él se está refiriendo a aquellos que decían, me regreso al judaísmo, aquellos que decían, la sangre de Jesús no es suficiente, el sacrificio de Jesús no es suficiente, no vale la pena sufrir por Cristo, mejor me echo para atrás. Verso 28 dice, ahora va a tomar una historia del Antiguo Testamento y va a hacer una comparación de menor grado a mayor grado. Y dice, el que viola la ley de Moisés, verso 28, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecéis el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados e hicieron afrenta al Espíritu de gracia? Si puedes poner en pantalla Deuteronomio 17:6, por favor. De hecho, desde el versículo 2, Deuteronomio capítulo 17, a partir del versículo 2, dice, cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército de los cielos, lo cual yo he prohibido, y se fuere dado aviso, y después que oyeres y hubiera indagado bien, las cosas parecieran de verdad ciertas, que tal abominación ha sido hecha de Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrarás, y así morirán. Por el hecho de dos o tres testigos morirán, el que hubiera de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Si alguien en el antiguo pacto, con dos o tres testigos, decían, hey, este es un idólatra, este se alejó de Dios, dejó de confiar en Dios y se fue al sol, se fue a la luna, se fue a las estrellas, era digno de muerte. ¿Qué es lo que dice el versículo 28? Y el versículo 29 empieza a hacer estas preguntas retóricas. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteara el Hijo de Dios? El que dice Jesús no es suficiente, el que tuviera por inmunda la sangre del pacto. La sangre de las vacas o de los corderos es mejor que la de Jesús, o que la pone como cosa común, el sacrificio de Jesús. Ya se afrenta al Espíritu de la gracia. ¿Y qué no considera el Espíritu Santo? Si aquellos eran dignos de muerte, ahora en un mejor pacto, ahora con un mejor sacerdote, ahora con una mejor ofrenda, y tú le dices no, y tú la desechas, y tú no le das el valor que tiene, ¿cuánto mayor castigo les espera a ellos? Que han hecho escarnio de Jesús, que toman por inmunda su sangre, que toman por inmundo su sacrificio como algo común y que hacen afrenta al Espíritu Santo. Lo voy a mencionar nada más. El Evangelio de Juan, capítulo 16, a partir del versículo 8, Jesús dice que Él se va, pero va a mandar al Consolador, al Espíritu Santo, y que es el Espíritu Santo quien nos va a convencer de pecados, que es el Espíritu Santo quien nos va a recordar las palabras de Cristo, que es el Espíritu Santo quien va a hacer esta obra en nuestras vidas. Y dice, estos están contrictando al Espíritu Santo, están desobedeciendo al Espíritu Santo, están yendo en contra de Él. Si puedes poner el verso 29, por favor, en NTV. Está haciendo esas preguntas retóricas. ¿Un mayor castigo pensáis que tuvieren aquellos que tienen por inmunda la sangre de Jesús? Piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto? Dice, la cual nos hizo santos. Hablando de la comunidad, Reina Valera lo hace ver o parece ver que hace referencia a estos que no han sido santificados. Como si fuera algo vulgar e inmundo. Y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Verso 30, sigamos a Reina Valera, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El Señor va a tomar acciones respecto a esto. Jamás en la historia, en nuestro presente, hemos tenido tanto acceso al Evangelio como en la actualidad, por toda la tecnología, por todos los medios masivos de comunicación, por todos los años que ha habido evangelistas, misioneros por todo el mundo. Y aún así, en la actualidad hay personas que han escuchado el Evangelio, que rechazan el Evangelio, pero Jesús, el Señor Dios, de hecho el autor de Hebreos está citando Deuteronomios 32 y está diciendo que Dios es un Dios vengador y Él va a dar el pago y Él va a tomar y va a juzgar a los que han rechazado esta buena noticia. Y termina con la exhortación de esta advertencia, el verso 31, con palabras fuertes. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Imagínate, tuviste toda tu vida en la tierra, escuchaste el Evangelio y nunca aceptaste, nunca creíste, nunca te rendiste al Señorío de Cristo. El autor de Hebreos te dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No un Dios hecho de madera, de barro, de cemento, hecho a tu imagen y a tu semejanza, no. El Dios que con simplemente decir las cosas y las cosas eran hechas. Al Dios que sostiene toda la creación. Imagínate negarte, rendirte a su voluntad, a su señorío. Y a veces romantizamos, ayúdenme con el español. Pensamos de una forma muy romántica en el carácter de Dios. Y Dios es amor. Sí, Dios es amor. Dios es paz, sí, Dios nos da ese regalo. Pero Dios es santo, santo, santo. Dios es apartado. Y Dios es justo. Y cuando hemos roto la ley de Dios, cuando estamos en Cristo, el Señor nos da por la sangre de Cristo y Él nos está transformando. Pero cuando estamos en rebeldía con Dios, cuando estamos en rebeldía a lo que Él nos ha revelado, llega un día. Y ese día se acerca. Y aquellos que no se hallen en la familia de Dios, horrenda cosa, espantosa cosa, será caer en manos de un Dios vivo. No un Dios muerto, un Dios vivo. Y el capítulo 10 empieza a cerrar. Ahora ya fueron las exhortaciones. Acérquense a Dios. Estén firmes en su relación con Dios. Anímense unos a otros. Vivan esta vida en comunidad. Esta fuerte advertencia a aquellos que niegan a Cristo, aquellos que se niegan a creerle a Él, aquellos dicen que su sacrificio no es suficiente. Y ahora va otra vez con los lectores originales y les dice, traigan a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvieron gran combate de padecimientos. Acuérdense en Hebreos, cuando creyeron, cuando fueron iluminados con la palabra de Dios y por causa de la palabra de Dios empezaron a padecer. Verso 33, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo y por otra llegaron y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Si lo puedes poner en ETV, porfa, verso 33. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Y otras veces, ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Ese vituperio, esas burlas eran por identificarse con Jesús, por creer en este nuevo sumo sacerdote, en este nuevo pacto. Verso 34, porque de los presos también te compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufriste. Fíjate cómo les quitaron sus cosas, dice que lo sufrieron con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Imagínate que por servir a Jesús vengan y te quiten tu casa o tus negocios. Yo creo que nos íbamos a frustrar, nos íbamos a poner tristes, íbamos a quejarnos. Y la El adjetivo que usa el autor de Hebreos en relación a esto para ellos es, lo hicieron con gozo. Padecieron con gozo. Obviamente no estaban felices y haciendo una fiesta porque les quitaron todo. Estaban con gozo porque ellos tenían sus ojos puestos en Jesús. Porque tenían sus ojos puestos en lo siguiente, sabiendo que tenéis una mejor y perdurable herencia en los cielos. Porque Jesús dijo que Él había venido para llevar a muchos hijos a la gloria. El ser objeto de padecer por Cristo, los apóstoles decían que era de sumo gozo identificarse con Cristo. Y Jesús dijo, si yo siendo el maestro me tratan así, ustedes no esperen un trato diferente. Identificarnos con Cristo en este lugar nos va a costar, pero tiene implicaciones eternas, algo mejor y perdurable, herencia en los cielos. Y versículo 35 me gusta mucho, subráyalo, reenciérralo, ponlo con marcatextos, dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón. Los anima, por carta los está animando y les dice, no pierdan pues vuestra confianza, tienen gran galardón. No se echen para atrás, manténganse firmes sin fluctuar, sin titubear en su relación con Dios. Sigan acercándose con Dios. El autor de Hebreos pone en práctica lo que acaba de decir en el versículo 24. Formas de animarnos, de exhortarnos. Ya está diciendo, no pierdan la confianza. Puesto los ojos en el autor y en el consumador de la fe. Puesto los ojos en las cosas eternas, en las cosas del cielo. Porque tiene gran galardón. Verso 36. Porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. La paciencia, ay, ay, ay. Es necesaria la paciencia, dice el autor. Porque habiendo hecho la voluntad de Dios, y entonces vamos a obtener la promesa. Cuando estamos en el momento de aflicción, de persecución, de dolor, de padecer, lo menos que queremos es paciencia. Queremos la solución y la queremos para ayer. Señor, por favor, sácame de esto. Señor, ayúdame de esto ya. Señor, por favor, que termine esto. Señor, haz un milagro inmediatamente, por favor, Padre. Entonces le decimos por favor y compadécete. Pero muchas veces los planes de Dios son diferentes a los planes que tú y yo tenemos. Yo creo que al 100% de las personas no nos gusta sufrir, no nos gusta padecer. Y cuando estamos ahí, vemos tan lejos las promesas de Dios. Vemos tan lejos a Dios también. Si Él nos dijo que estaría con nosotros, Él está ahí. Si Él nos dijo que Él nos daría la salida, si es algo que no podemos soportar, Él nos la va a dar. Si Él sabe que es algo que nosotros necesitamos para hacernos crecer y madurar nuestra relación con Él, Él lo va a dejar ahí también. Si me acompañas a Santiago capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, otra vez está esta palabra, gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si puedes poner el 4 en NTV, por favor. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Vamos a estar maduros. El Señor quiere que maduremos, que crezcamos en esta relación, en nuestra relación con Él. Trayéndolo otra vez al contexto actual, esta pandemia muchas veces nos ha hecho o fluctuar, o desanimarnos, o que mengue nuestra relación con Dios. Es un buen tiempo para meditar y decirle, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Señor, ¿a dónde me quieres llevar? ¿Qué necesito crecer? Ayúdame a padecer con gozo, ayúdame a soportar la prueba con gozo, ayúdame a ser formado más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Pero la realidad es que cuando nosotros nos encontramos en sufrimiento, en dolor, no lo queremos. Señor, sácame de aquí ahora mismo, por favor, Señor. No digo que no lo oremos, pero también, y si tú, Señor, quieres que estemos aquí, quieres formar algo, hazlo, Señor. Y te agradecería si fuera rápido, que el Señor siga haciendo su obra. Versículo 38 dice, cita a Habacuc 2, versículo 3 y 4, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Otra vez, esta vida es una vida de fe, de confianza, de creerle en Dios. Es una fe objetiva, no es una fe ciega. ¿En qué me refiero que no es una fe ciega? Porque está basada en la obra, en los hechos, en las palabras y en las promesas de Jesús. Él dijo que vendría, vino. Él dijo que moriría, murió. Él dijo que resucitaría, resucitó. Él dijo que ascendería al cielo, ascendió al cielo. Él dijo que regresaría y cumpliría sus promesas. Y nosotros le creemos, porque Él ha cumplido lo que ya ha dicho y sabemos que va a cumplir lo que falta por cumplirse. Y el verso 39, así como el 35, me gusta mucho. Subráyalo, encuádralo, óralo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que se echan para atrás. Nosotros no somos de los que desechan a Jesús. Nosotros no somos de los que pisotean al Hijo de Dios y toman por inmunda su sangre. Nosotros no somos de los que consideran que Jesús no tiene valor, que Jesús no cumple sus palabras. No, el autor de Hebreos se identifica junto con la iglesia que le escribe y nosotros también le decimos, no somos de esos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Somos de los que confiamos en Jesús, somos de los que le creemos a Dios, de los que amamos a Jesús, de los que nos sometemos a su señorío y de los que le decimos, ven Señor Jesús, ven. Hermano, iglesia, familia, las exhortaciones de Hebreos, así como fueron para ellos en su contexto, son para nosotros en la actualidad. Te invito a que medites en la palabra, a que consideres la palabra, pero aún más que seamos hacedores de la palabra. Para mí es raro hablarte de dejar de congregarnos y no estamos aquí, sino estamos hablando por un ambiente digital. Pero ora a Dios que Él nos permita el poder congregarnos, el estar físicamente. Aunque somos la iglesia en cada área donde estamos, que podamos tener estos tiempos de refrigerio juntos también. Que podamos aplicar lo que el Nuevo Testamento nos exhorta a hacer como comunidad, como cuerpo de Dios. Y vivir esto, de que nosotros no somos de los que se echan para atrás. Nosotros somos de los que confiamos en Jesús, de los que seguimos a Jesús y los que amamos a Jesús. ¿Oramos? Amado Dios y Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das regalos día tras día. Y hoy, Señor, en esta mañana, tú nos has dado tu palabra, Señor, como todos los días. Pero que podamos tomar el tiempo para meditarla, para reflexionarla, para vivirla, Señor. Que se haga carne en nuestro día a día, que la vivamos, que la aplicamos. Que esto nos lleve a madurar, que nos lleve a crecer, que nos lleve a dar gloria a tu nombre, que nos lleve a darte a conocer, Señor, tu fama, tu poder y tu gloria y tu salvación, Señor. Ayúdanos a vivir, como dice el versículo 39, que no somos de los que se echan para atrás, Señor, sino que somos los que permanecemos fieles en tus promesas y en tus palabras, Padre. Recibe la gloria, la honra y la adoración, mi Cristo bendito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.